cuenta. Dice que extraña el ojo de la tormenta.
La discusión sobre la seguridad ciudadana no es una novedad en la agenda del país. La minoridad infractora, por ejemplo, ya era tema de titulares antes de que terminara el siglo XIX. Las fechorías del Gallina, de 14 años de edad, o la gavilla del Lagañita, de tan solo 11 años, ocupaban la pluma de los cronistas. Se trataba de una sociedad que en aquellos años comenzaba a percibir el delito como un problema en aumento y una característica propia del ingreso a la modernidad. Si uno husmea en diarios viejos y artículos académicos de la época, también será testigo de los animados debates que alrededor del 900 aludían a cuestiones que aún hoy siguen generando polémica. La relación entre los delitos y las penas, las condiciones de reclusión de los criminales y sus posibilidades de rehabilitación, entre otros. El trabajo se lo tomó el licenciado en Ciencias Históricas Daniel Fessler, quien para su tesis de maestría elaboró una historia del derecho penal y el castigo en Uruguay entre 1878 y 1907, es decir, desde la confección del Código de Instrucción Criminal hasta la supresión de la pena de muerte en nuestro país. Con él estaremos conversando en los próximos minutos en Suena Tremendo. Fessler, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Capaz que conviene arrancar esta historia del derecho penal, por lo menos hacia aquellos años, pensando o aclarando cuáles son los mojones a través de los cuales el Estado uruguayo consiguió ejercer el monopolio de la fuerza y del castigo en el Uruguay, ¿no?
Sí, está bien. Digo, tal vez primero, si podemos empezar un segundito más atrás.
Bien.
Tú bien decías, ¿no? La primera explicación es el porqué del periodo, ¿no? Estamos hablando en 1878, como señalabas, un cambio radical en la estructura de nuestros códigos. Entonces, estamos empezando un periodo que a mí me gusta llamarlo de modernización punitiva, donde hay un cambio radical en toda la arquitectura penal. Pensemos que aún en 1878 todavía Uruguay respetaba parte de la legislación heredada del periodo colonial, ¿no? Uh-huh. A varias décadas aún de la independencia, todavía seguíamos con una legislación que incluso no estaba vigente en la propia España, una legislación...
¿Cuántos años tenía esa legislación?
Y bueno, estamos hablando incluso de la novísima recopilación y la nueva recopilación, que son de... O sea, algunas que tenían varios siglos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, entendamos que de todas maneras había algunas leyes puntuales, no codificadas, que tendieron, bueno, hacerle algunos ajustes para que no rechinara tanto con una legalidad como la que tenía el Uruguay independiente.
Claro, o sea, Uruguay, a pesar de ser un país desde el 1830, persistían esas normas todavía en el país.
Exactamente.
Es un proceso de modernización que acompaña otros procesos de modernización, ¿no?
Exactamente. Eso es un poco, el juego de utilizar la palabra modernización, ¿no? Tenemos por lo menos en el aspecto de punitivo dos o tres instancias muy fuertes de cambios. Uno es el que señalábamos, la modernización legal, que va a terminar en 1907 con un cambio absolutamente radical, que es la abolición de la pena de muerte, no sin pocas discusiones. Luego, en 1888, la inauguración de la cárcel penitenciaria, con el cual Uruguay se incorpora a todo el movimiento que sobre todo en América Latina avanza desde 1830, en Brasil, en Perú, en Chile y posteriormente en Colombia y Argentina, tratando de incorporar a criterios nuevos de la estructura carcelaria. También en eso, como se decía bien en la presentación, descubriremos que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Rápidamente podemos ver cómo la cárcel penitenciaria tiene algunos problemas que podemos reconocer en el presente, como el tema de la superpoblación, las dificultades para ajustarse a algunos cometidos que se plantean, como un término tan polémico como el de la rehabilitación, ¿no?
Claro.
Otro de los planteos que se señalaban, ¿no? ¿Desde cuándo los menores son percibidos por la sociedad como un problema, y desde cuándo el delito mismo también es percibido como un problema? Yo he hecho a veces el ejercicio de leerle a algunos que están escuchando algunos de los recortes de diarios, y perfectamente pasan por diarios de nuestra época, ¿no? Denuncias de vecinos, no podemos más.
Un recorte del 900, del siglo decimonónico, digamos, perfectamente podría ser un recorte de...
Y digamos, si se permite el anacronismo, la Tribuna Popular podría ser el abuelito de Crónica TV sin mucha dificultad.
La Tribuna Popular.
Sí, como
el diario sensacionalista de aquella...
Sí, digamos que era un diario que prestaba una fuerte atención a
la crónica,
al tema del delito. Estamos en una etapa, hay una investigadora argentina que se llama Estela Martini que plantea muy bien cómo se va modificando lo que se llama la geografía de la noticia, cómo empieza a migrar, los pequeños espacios interiores, lo que se llamaba gacetilla o crónica policial, a las portadas de los diarios. En realidad hay como un doble juego, ¿no? Los delitos más violentos, los delitos de sangre, que empiezan a ser identificados con nombres, como el crimen de la calle Chanao, de la calle Incas, y los lectores pueden hacer un seguimiento.
Empieza a aplicarle la literatura al delito, digamos.
Sí, lo que pasa es que obliga de alguna manera a los cronistas policiales que empiezan a surgir con nombre, o por lo menos con seudónimo, como en el caso de John Reed en el diario El Día, a mezclar lo novelístico para que, bueno, el lector, atrapar al lector. En definitiva, hay una fuerte puja entre los diarios, eso no es nuevo, ¿no?
Claro, por el tema
de la venta. Y a su vez hay como una incorporación de una terminología que tiene mucho que ver con la criminología positivista, ¿no? El escucha seguramente ha sentido hablar de Lombroso y de Ferri, ¿no? Lombroso, entre otras cosas, nos regaló aquello que hasta hoy en día se maneja el rostro lombrosiano para referirse a alguna persona que por su fealdad o así.
Tiene propensión a ser un criminal.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Tesis que todavía el porte de cara, de alguna manera,
el porte de cara, sí,
facilita la detención, ¿no?
Claro.
Algunos nos hemos escapado, otros estamos más cerca, ¿no?
Bueno, ahora en Nueva York, una de las discusiones que tienen es porque, vamos a decir, una modalidad que tiene la policía de detener y revisar a los ciudadanos recae siempre en los mismos ciudadanos, que son los negros y los latinos. Entonces las minorías se pusieron de punta. Antes de entrar en varios de los temas que sobrevolaste en esta primera incursión, todas las leyes que se terminaron codificando, ¿no?, en 1878 o sobre el final de esa década y se convirtieron en el Código Penal, se puede decir que eran garantistas. Esa modernización tenía como finalidad darle garantías también al ciudadano a la hora de enfrentar la ley por algún delito.
Esa es una buena pregunta para un abogado, no para un historiador. Entonces,
lo digo porque estoy sancionan en la dictadura de la Torre, que siempre se le acusa, ¿no?, de a veces de todo lo contrario, ¿no?, de la brutalidad y de la violación de los derechos.
Claro, lo que pasa es que yo creo que primero que nada hay que pensar, cuando se plantea la reforma legal, se plantea la reforma de los dos códigos, del Código de Instrucción Criminal, que, por decirlo de manera muy breve, es un código fundamentalmente procesal, y el Código Penal. Se prioriza en 1878 el código de Instrucción Criminal y se posterga el Código Penal. De alguna manera, y a riesgo de ser impreciso, sí, con lo que vos planteás, es garantista en el sentido que los códigos lo primero que hacen, o lo primero que suelen hacer, es una definición precisa de lo que se considera delito.
Bien.
Entonces, bueno, cualquier ciudadano puede afrontar una situación sabiendo esto es considerado un delito. De alguna manera, yo soy de los que considero con un jurista español, Manuel de Rivacoa, que la definición del delito no es un hecho objetivo, es un hecho político, ¿no? Lo que se considera delito de alguna manera 100 o 200 años atrás, hoy en día no se considera delito. Los códigos tienen algunas cuestiones que son bastante elementales, sobre todo en el capítulo que tiene que ver con la moral y las buenas costumbres.
Claro,
¿no?
en el libro aparece un ejemplo que es bastante gráfico de eso, y es, por ejemplo, las penas con respecto al delito de violación.
Exactamente.
Si la mujer era casada o menor de 12 años, correspondía una pena entre 8 y 10 años, la pena era de entre 4 y 6 si era honrada, podemos suponer si era virgen, y sin embargo, si la mujer era una prostituta, la pena era de 3 a 6 meses.
Cambiaba radicalmente, ¿no?, la pena. Y con la prostituta, si te casabas...
Claro, a su vez, si te casabas con la persona violada, era como el delito...
Conmutaba la pena, ¿no?
Sí, los códigos suelen tener una especie de taxación de la moral, ¿no? Uh-huh. En el caso, en esos, es evidente, ¿no? Pero también, por ejemplo, la Asociación Rural intentó sancionar de manera diferente en el caso de la vigeato, cuando era ganado de raza, que cuando era ganado común. Yo no entiendo, realmente no entiendo mucho de vacas, para mí son básicamente igual una de la otra, pero...
Era diferente atacar una propiedad privada que valía más. más. Claro. En definitiva era eso.
Entonces, bueno, de alguna manera no entender el delito como un hecho objetivo. Yo creo que seguramente los historiadores podemos aportar de ese lado y no como la en general, bueno, todo el trabajo de historia, esto tiene más que ver con la historia del derecho, que hacen los abogados, que ven más la cuestión de la transformación de los códigos, que más vinculado con la situación social, ¿no?
Tú hablabas, ¿no?, de que estamos en plena vigencia del positivismo, ¿no? Poner al hombre y estudiarlo de diferentes disciplinas e intentar buscar soluciones científicas para, vamos a decir, las posibles anomalías en esos comportamientos, y que empieza entonces a verse al crimen, ¿no?, y al criminal y a los delincuentes producto, ¿no?, de ser una enfermedad social. Y ya ahí también surge ese debate que creo que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, la delincuencia producto de la sociedad, entonces por eso tenemos que ser más contemplativos, o el delincuente es un mal que se le ocasiona a la sociedad y por eso no tenemos que ser tan contemplativos.
Sí, en realidad la criminología positivista tiene dos grandes ramas, ¿no? La primera, que originalmente no reconoce la influencia social como vos planteabas, que es la que tiene que ver con Lombroso y con Garófalo, que plantea al delincuente fundamentalmente como una normal. Lombroso tiene dos libros que son los básicos, El hombre delincuente y un libro bastante menos conocido que se llama La mujer delincuente, que estudia los rasgos particulares de la mujer. Hay una frase bastante famosa de Garófalo que señala: quien dice que un delincuente no tiene rasgos particulares nunca pisó una prisión. La cuestión de esta antropología criminal va cayendo en descrédito y fundamentalmente empieza a tener una influencia la parte más sociológica, que Enrico Ferri es la vertiente más conocida. El tema de la discusión de que se incorpora con el delincuente anormal es si el delincuente es un anormal, es un enfermo, es irresponsable.
Claro.
Entonces, ¿cómo uno castiga a una persona que es definida como enfermo? Entonces, cuando uno lee entre líneas la cuestión de las discusiones en torno a el último movimiento para la abolición de la pena de muerte, ve que eso tiene un peso bastante considerable, ¿no? ¿Es justo que castiguemos a una persona que es una persona enferma?
Es justo penar con la muerte a una persona enferma. ¿Esos argumentos estuvieron arriba de la mesa cuando se discutió al principio del siglo XX la abolición de la pena de muerte?
Estuvieron arriba de la mesa, digamos, desde 1890, cuando empieza una movida muy fuerte con el tema, lo que el profesor Barrán llamó el tercer movimiento por la abolición. Recordemos que Uruguay tempranamente tiene un proyecto que plantea la abolición de la pena de muerte, con un proyecto del senador Damaso Antonio Larrañaga, 1831, un proyecto que no cuaja. Después hay dos proyectos en la década del 60 y del 70, y bueno, y fundamentalmente a partir de 1890 empiezan los primeros debates muy intensos, en los que participa la prensa, que participa figuras como José Valle de Ordóñez.
¿Quiénes están detrás de este tercer movimiento para la abolición de la pena de muerte a principios de la década del 90?
Y fundamentalmente podemos reconocer a personalidades como Pedro Figari, como Macera, que fueron... En el caso de Figari, además, es una persona que participa activamente del sistema judicial, ¿no? Figari fue defensor de oficio, integró el consejo penitenciario, entonces sabía de lo que se hablaba, incluso defendió a varios de los acusados de crímenes graves. Él aprovechaba, me echaba los escritos para plantear sus posiciones, su desconfianza hacia el sistema penitenciario, la esterilidad de la cuestión de la pena de muerte. Obviamente, el gran codificador, que fue Irureta Goyena, fue uno de los que confrontó. Entonces, aparece fundamentalmente en el Diario del Siglo una polémica muy intensa entre Figari, Irureta Goyena y Salgado, que fue catedrático de Derecho Civil. Esa polémica básicamente es a la que se remitirá en los momentos de las discusiones parlamentarias, que no son demasiado, digamos, densas en el volumen de la discusión, pero sí son muy complejas porque tienen un entramado bastante difícil de seguir.
Claro, pero ¿cuáles fueron los argumentos letales o vitales, mejor dicho, porque estamos hablando de la pena de muerte, para que eso para que esa posición prosperara y se mantuviera hasta el día de hoy, cuando hay países que todavía
yo creo que el argumento letal fue los votos a las cámaras. porque ese fue el último argumento que consiguió en primera instancia la abolir para materia civil y con, de manera mucho más compleja para los delitos militares. Pero digamos que los abolicionistas se encaramaron con una cuestión ética, porque bueno, la cuestión de que es irreparable la pena de muerte, ese fue el fuerte, ¿no? Que de alguna manera no remediaba la cuestión de la criminalidad, porque su aplicación, una de las cosas que
no desestimulaba el crimen, el delito.
No, además la aplicación señalaban fue realmente corta, ¿no? Si yo una de las cosas que intenté reconstruir en el trabajo es la cantidad de ejecuciones efectivamente realizadas.
¿Y cuántas fueron?
Y yo logré confirmar 13 ejecuciones entre el periodo 1890 y 1902, que es la última.
En 12 años, 13 ejecuciones.
Sí, una por año casi. El tema es que no es exactamente una por año, porque hay periodos que no hay, periodos que hay dos ejecuciones juntas, producto del mismo crimen, y hay una intensificación de ejecuciones en el 93 y 94, que bueno, eso es lo que uno a veces como investigador tiene que...
¿Y qué ameritaba pensar la pena de muerte? O sea, ¿qué delito ameritaba la pena de muerte?
Y en general los homicidios atroces. El código plantea los homicidios atroces. Uh-huh. Si no existe esa definición, era posible la condena por 30 años.
De todas maneras, o sea que después de la pena de muerte, la máxima condena era 30 años.
30 años.
Nunca existió la cadena perpetua en nuestro sistema penal.
No, por lo menos que yo sepa, no.
Bien. ¿Qué pasaba con los medios de detención en aquellos años?
Con
las cárceles, digamos, con el sistema penitenciario.
Y como te decía al principio, Uruguay hasta el 88 básicamente seguía respetando la estructura de edificios adaptados a cárcel. El primer edificio que es específicamente una cárcel de acuerdo a las pautas es la cárcel penitenciaria, la que se encuentra en la calle Miguelete, que se sigue el modelo de cárcel radial. Son cuatro brazos separados por patios triangulares con un punto central que sigue el objetivo de la vigilancia permanente, ¿no? La idea es un mecanismo de control permanente desde ese punto donde se pueda observar a todos los presos. Estaban previstas, si no me falla la memoria, 232 celdas. Esa ilusión de la cárcel moderna, elogiada, rápidamente empieza a tener el problema de la superpoblación. Uh-huh. Un proceso bastante rápido, ya en 3-4 años después empiezan a existir las primeras denuncias que prácticamente existían el doble o el triple de presos en ese lugar, incluso un porcentaje alto sin colchones, durmiendo en los pasillos. Uh-huh. Y bueno, indudablemente, como suele suceder, la situación más dramática era la de las mujeres, que se les había reservado un sector en el radio A, en un espacio destinado originalmente para 10 mujeres. El piso fue 30 o 40, llegando a haber 80 mujeres en ese lugar.
¿Cuál era el delito más común que llevaba a las mujeres a las cárceles?
Lo que pasa que el tema del... a veces tenemos la tendencia a confundir los delitos que son más fáciles de identificar de los delitos más comunes. Uh-huh. En general, yo he encontrado muchos casos de infanticidio, muchos casos de mujeres condenadas por infanticidio. Encontré un solo caso de un hombre condenado.
El tema del aborto está presente también, ¿no?
Sí, lo que pasa que justamente, en realidad, las prácticas que uno encuentra es un alto porcentaje de mujeres denunciadas, empleadas domésticas denunciadas por sus patrones, en general mujeres jóvenes, analfabetas, que bueno, no son descubiertas cuando están intentando deshacerse, como decían en la prensa, de lo que de su pecado, ¿no?
O sea que era en relación a su embarazo, era cuestión abortiva.
Sí, lo que pasa que bueno, el infanticidio ya es con la criatura nacida. Entonces la prensa hace mucho hincapié en eso. En realidad, cuando parece que está describiendo a la mujer, muchas veces pone el acento en la víctima. Son terribles las descripciones realmente, ¿no? De los fetos. Y hay un caso realmente muy que conmovió a la sociedad montevideana en 1901, que la aparición de una criatura descuartizada que fue encontrada por el carro que recogía la La basura, y bueno, digo, realmente la crónica es realmente espeluznante, porque bueno, van haciendo un seguimiento de la aparición de los restos, incluso plantea la hipótesis de la antropofagia de los patrones, porque bueno, hay partes que no encuentran, y bueno, se desplaza.
La crónica que se va.
No, yo realmente se podría leer la crónica, no, si él escucha en este momento está tomando un mate con unas galletitas, digo, realmente no lo más gratificante para acompañar.
Durísima, pero
sí, las reseñas de los infanticidios en particular son muy fuertes. Hay un intento de encabezado por el diario El Día a principios de
pagaba la reseña del infanticidio, entonces.
Pagaba la reseña general, solía vender diarios, digamos que los intentos de esto que yo le señalaba del Día de bajar un poco las revoluciones del detalle, no tuvo mucha suerte la reunión planteada por el Día, porque no concurrió ninguno de los medios, uh-huh, y siguió habiendo una apuesta fuerte al detalle del crimen, ¿no?
Uh-huh. O sea que, por ejemplo, para manejar unos 100 años de evolución respecto del principio del siglo XX a esta parte, el morbo sigue intacto en el hombre, en el ser humano. Digo, porque sigue proliferando esa atracción hacia la crónica roja, ¿no?
Lo que pasa es que seguramente también alguna de las preguntas que parecen pertinentes es ver por qué esos intentos de cuando los diarios se plantean que tienen una fuerte influencia y un deber moralizador hacia la población. ¿Por qué a esa convocatoria no concurrió nadie? ¿Por qué los diarios, incluso el Bien Público, el diario católico que planteaba, sí, nos pasamos un poco de rosca con estas crónicas, sí, siguieron apostando a eso porque era lo que vendían? En la última ejecución, que a pesar que ya estaba vigente la ley que implicaba que las ejecuciones sean en el interior de las cárceles, se hacen en la localidad de Aiguá, hay un fuerte conflicto por subirse a la cañonera Rivera para poder la prensa acompañar la ejecución.
¿Y cómo se ejecutaba?
El grueso fueron ejecutados, todos fueron ejecutados por fusilamiento, ¿no? No hay otra posibilidad. En general era con el uso de Remington, salvo un parricida que se llamó Chanes, que fue ejecutado con el Mauser, y bueno, obviamente la... parece que los efectos del Mauser no tenía la limpieza del Remington, y bueno, fue suprimido su uso, ¿no?
Felder, te propongo hacer una tanda, pero te dejo planteada la pregunta, ¿no? Que formulaba Nico, que me pareció que está buenísima. ¿Se sostiene la máxima a más orden? O sea, mano dura, gobierno de corte autoritario, menos delitos. Si miramos la historia, o por lo menos este periodo de historia que estudiaste, estamos conversando con Daniel Felder, autor del libro Derecho y Castigo en Uruguay, 1878-1907, es licenciado en Ciencias Históricas y magíster en Historia Rioplatense. Estamos conversando con Daniel Felder, autor del libro Derecho y Castigo en Uruguay, 1878-1907. Había quedado planteada la pregunta, ¿no? Si se puede comprobar, por lo menos en el periodo que tú estudiaste, aquello de a más mano dura, menos delincuencia.
Es una pregunta muy compleja. Es muy compleja para un historiador, y es muy complejo para un historiador que vive en el presente, como solemos vivir los historiadores, ¿no? Porque no se puede pensar desapasionadamente sin mirarla con cara a nuestros días. Uh-huh. Yo creo que si la respuesta fuera afirmativa, nosotros que deberíamos pensar que durante el periodo de aplicación de la pena de muerte, la gente no debería haber estado preocupada por lo que percibía como un crecimiento desenfrenado del delito, ¿no? Entonces, porque bueno, un castigo más riguroso que la pena de muerte es imposible de pensar. Sin embargo, si hay un planteo recurrente es el de la alarma roja de la criminalidad, ¿no? El planteo permanente. Inclusive, Valle y Ordóñez planteaba una cuestión muy inteligente, ¿no? Estaba en un meeting en la Plaza Independencia señalando, abogando por la abolición de la pena de muerte, y señalaba que, bueno, a pocas cuadras de ahí había existido un homicidio con alevosía, ¿no? Entonces, el impacto que traía la posibilidad de ser castigado de esta manera severa no no tenía consecuencias. Bueno, y ese fue de alguna manera uno de los argumentos fuertes de de legisladores, legisladores en el caso de Figar, y eso, el argumento fuerte contra la pena de muerte. Entonces, de alguna manera, sí se puede pensar como una respuesta a que, al igual que en el caso de los diarios que vende, la necesidad de una respuesta de mano dura, pero bueno, en los hechos uno no observa un pico de disminución de los delitos en función de la aplicación de la pena de muerte. Sí, lo que uno ve haciendo este seguimiento estadístico y eso, que sí existe una disminución de los de los delitos en cantidad de habitantes, ¿no? Durante este periodo, ¿no? Uh-huh. Hay como una, digamos, teóricamente se acepta que, bueno, durante estas décadas disminuyen los delitos contra la persona y aumentan los delitos contra la propiedad. Uh-huh. Yo, de acuerdo a mi investigación, en Uruguay, por lo menos en este periodo, esa hipótesis no se verifica todavía. Al fin del periodo que yo trabajé, sigue habiendo una fuerte presencia de los delitos contra la persona, que de alguna manera no cierran con la aplicación de la pena de muerte.
Era una hipótesis más bien teórica. En épocas de barbarie predominan los delitos contra la persona, en épocas de civilización predominan los delitos contra la propiedad.
Sí, exactamente. Uh-huh. Estamos hablando de varias de las tesis para optar por el doctorado, el periodo, plantean esa idea que en definitiva retoman dos investigadores alemanes principio de la década del siglo XX, de 30 del siglo XX, que planteaban esa idea, ¿no? Cómo en las sociedades industriales va aumentando los delitos contra la propiedad y disminuye los delitos contra la persona.
¿Existía algo así como la sensación térmica? Se hablaba de la sensación térmica, digo, porque nombraste recién que, más allá del problema de la criminalidad, sí existía siempre un aumento de la construcción de las alarmas, ¿no?, respecto de la criminalidad por parte de las crónicas rojas, el discurso más que nada desde la prensa o el discurso político.
Es una buena pregunta. Primero que nada, creo que existe o parece existir una asociación entre esa disminución del índice por mil de habitantes, uh-huh, y la sensación que tenía la gente del aumento desenfrenado del delito. Por otro lado, también formó parte de la puja entre oposición y gobierno, sabiendo que era un lugar donde a los gobiernos muchas veces le aprieta zapato, ¿no? Uh-huh. Entonces algunos diarios como la Tribuna Popular, yo decía al principio de la charla, ¿no? Hay un sector de los delitos que todavía permanece en el interior de los diarios, ¿no? Pasan a la portada y precisamente son los hurtos, por ejemplo. Entonces la Tribuna Popular dedicó prácticamente un año entero a una especie de raconto de los hurtos. Entonces dice, un robo y van siete, entonces eso obviamente genera una sensación de alarma.
Había una matemática del hurto, digamos.
¿No? Por lo menos, no sé si una matemática, pero había una ecuación de la impotencia de la policía para dar resultado. Hay una caricatura que es muy reveladora, que es un policía sentado en el cordón de la vereda, mientras a su espalda hay dos caricaturas de ladrones robando un lugar, ¿no? Las críticas a la policía y los intentos de defensa desde tanto de la revista de policía como del propio gobierno. No casualmente Pacio de Ordóñez en su mensaje de 1906 hace una defensa de que de la disminución del delito, ¿no? Dice, el día que conozcamos las estadísticas con mayor propiedad, esto se va a poder constatar.
A mí una de las cosas que me llamó leyendo el libro era el tema de los menores, que mencionábamos al principio, pero por arriba, porque además en los términos que se daban, en algún momento las crónicas hablan de, bueno, ¿dónde está la responsabilidad de los padres o de las familias del entorno que los dejan los chiquilines?
Por ejemplo, el caso del Gallina, ¿no?
El caso de Gallina era
14 años, una carrera delictiva muy importante, y se apuntaba a la responsabilidad de los padres que dejan liberados a los chicos.
Sí, lo que pasa es que también en esos casos, cuando tenemos oportunidad de conocer un poco la biografía, además de Gallina, que a mí veo con un poco más de simpatía la Gañita, ¿no?
La Gañita tenía 11 años.
Claro, que un peligroso delincuente, como diría la prensa anarquista, que en realidad es un niño emigrado que como cuentan las crónicas de los diarios, cuando con su botín aprovechaba para comprarse comida, para cambiar su ropa. Entonces
eso era la Gañita.
Eso era la Gañita, ¿no? Y además, en definitiva, son pequeños hechos, pequeños hurtos y eso, pero bueno, que lo que suman en definitiva es en una biografía criminal que después, cuando suele aumentar, suele sumar al plantear la hipótesis positivista de la peligrosidad, ¿no?
No había una diferenciación en aquellos años entre de parte del Código Penal entre los menores y los adultos, ¿no? Pues...
No, había la diferenciación en el sentido, se puede pensar como un atenuante, ¿no? Por ejemplo, no era condenable a pena de muerte un menor de edad, ¿no?
Claro.
Sí se le aplicaba, como comentábamos fuera de micrófono, en el caso de un homicida de 14 años que mató a su vez a un niño, originalmente se le condenó a la pena de muerte, se comprobó que era un disparate jurídico y se le condenó a 25 o 30 años de prisión. Estamos hablando de un 12 o 13 años, un niño de 12 o 13 años, ¿no?
Muy bien. Daniel, muy interesante, te tenemos que liberar porque sabemos que a las 4 tenés que marchar raudamente para otro lugar. Te agradecemos estos minutos, suena tremendo. Daniel Fessler, autor de Derecho Penal y Castigo en Uruguay, 1878-1907. Bueno, a uno le queda esa sensación de que lo que pasaba hace 100 años, de alguna manera se replica ahora. Y hasta las discusiones son parecidas, ¿no? Porque hace poco yo me acuerdo un programa de televisión planteaba a favor de la pena de muerte, sí o no, acá en Uruguay, ¿no? Que ni sí, existe ya.
Sí, yo tengo la ilusión como historiador que también sirva, no en el sentido capaz que racionalista, ¿no? Que la tarea del historiador sirva para iluminar. A mí me gusta mucho una definición de Eric Hobsbawm, ¿no? El gran historiador británico, que los historiadores somos recordadores profesionales, ¿no? Uh-huh. Entonces es bueno que tal vez en una discusión, que obviamente el legislador tiene una gran responsabilidad, pero que algunas cosas que ya se discutieron y se rediscutieron inclusive con prohombres de sus respectivos partidos, ¿no? Como el caso de Figari, se puede hacer más pensado, ¿no? Porque de alguna manera la legislación perdura, ¿no? No es una cuestión que se está cambiando regularmente. Entonces, bueno, yo creo que como decía Garland, de acuerdo a cómo castigamos a nuestros delincuentes, hablan de nuestros niveles de civilización, ¿no? Entonces es una de las cosas que creo que como sociedad estamos obligados a reflexionar, y más en un momento clave como el de hoy en día, ¿no?
Muchas gracias, Daniel.
Gracias.